Dentro de 3 días, por estas horas, ya se habrán abierto las mesas de votación y cada ciudadano deberá ir a emitir su sufragio. Las encuestas darán paso a los escrutinios. Y después, en la noche, volverán las empresas consultoras de opinión pública con sus proyecciones, procurando anticipar los resultados. Hoy es el último día de campaña electoral y el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, va a presentar los datos, ahora sí, sobre la última encuesta nacional Factum de esta segunda etapa del ciclo electoral nacional 2009.
Análisis político.
Buenos días, Oscar.
Buen día, Emiliano.
Así que la encuesta que vamos a comentar ahora es la más reciente y además la última.
Es la última de este ciclo. Sí. Y el domingo, lo que la encuesta mide, que es intención de voto, se transforma en voto efectivo. Es un cambio cualitativo de la forma de expresarse la gente. Y esa suma de votos es lo que determina los resultados, ¿eh? Son alrededor de 2.300.000 voluntades individuales que construyen un resultado, y habrá un presidente o un balotaje, habrá sí o sí un parlamento, y habrá dos resultados plebiscitarios, ¿no? Nosotros creímos que durante años se fue construyendo una idea de qué eran las encuestas. Y yo diría, esto no hay duda para más del 90% de los uruguayos, pero hay un sector minoritario, constituidos algunos por gente muy fanática, lo que quiere es que no le digan qué es lo que hay, sino lo que le gustaría que fuera, ¿eh? Le gustaría que le dijeran que Uruguay le ganó a Argentina, no que Argentina le ganó a Uruguay, y gente interesada, ¿no? Lo primero, sobre lo que hay, es un largo tema para analizar después que se asiente el polvo.
Sí, tenemos que hacer un par de entrevistas a propósito de toda esta polémica que ha rodeado las encuestas en esta campaña, ¿no?
Sí, yo diría que esta vez no es polémica, lo diría más grave, es una ofensiva, ¿eh? Porque no son dudas aisladas, son ofensivas armadas, de ataque a las encuestas científicas de nivel universitario. Bueno, lo primero es, hay que diferenciar las encuestas de una penca, de un concurso pronóstico, del 5 de oro, la carrera de caballos. Ahí uno va y juega a un número, ¿no? O un caballo. Y puede acertar o no, en los caballos el azar es menor, pero influye en muchos elementos de azar. Un caballo puede correr mejor, peor, caerse. El fútbol hay equipos mejores y peores, pero la semana pasada, espectador.com se le ocurre entrevistar a unas 10 personas conocidas públicamente, entre ellas me tocó a mí, qué pasaba con Uruguay y Argentina, quién ganaba, cuántos goles y quiénes hacían los goles. Hubo unanimidad en equivocarse. ¿Por qué? Porque uno, que fue el hombre más realista, dijo que terminaba el empate 0-0. Los otros 9 dijimos que ganó Uruguay. ¿Cuántos goles? 2-1. Entonces yo digo, bueno, yo acerté, sí, porque dije que Argentina hacía 1, pero dije que Uruguay hacía 2. ¿Y quién lo hace? Messi. Bueno, resulta que cuando Argentina hace el gol, Messi ya estaba fuera de la cancha, ¿no? Entonces, esos son aciertos, son concursos, son juegos. Estos son mediciones de una ciencia, que son las ciencias sociales, que tienen metodologías cualitativas, cuantitativas. Estas son cuantitativas, es que mide, que traducen cantidades. Por supuesto, de larga data y de larga aplicación en el mundo a nivel universitario. Y cuando hablamos de científico universitario no son autoasignaciones, porque a alguien le ha molestado que un colega amigo dijo las encuestas profesionales, son profesionales. Y universitario, aunque primero, las 3 principales empresas están dirigidas por el Luis Eduardo González, catedrático en ciencia política, integra Latin American Public Opinion Project, que dirige la Vanderbilt University. Equipos Mori integra el Latino Barómetro, lo dirige César Aguiar, catedrático en sociología. Factum lo dirige yo, que como se sabe soy catedrático en ciencia política, integramos lo hemos manejado muchas veces públicamente, los viajes, el Comparative Study of Electoral System, que integran más de 60 países, que dirige la Universidad de Michigan, que es la principal institución en estudios electorales en el mundo, y el Comparative National Election Project, que es un grupo más de élite de 15 países, dirigidos por la Universidad de Ohio, la Autónoma de Madrid, la de Frankfurt, es decir, podrán no gustarle nuestra actividad, pero se ha llegado incluso a alguien que dijo que no existe la ciencia política, ¿no? Entonces, son encuestas científicas y de nivel universitario. Repito, no son concursos de acierto, no hay que jugarle un número, son mediciones, aproximaciones que se registran, y por las dudas, hay algo que siempre decimos y parecería que es como cuando llueve y no se presta atención a lo que dice. Hay un margen de error estadístico, no es que factum o equipos o cifras no se equivoquemos en, no. Las estadísticas tienen unas curvas que determinan el margen de error que puede dar esa muestra, que en el caso de este tamaño es de más o menos 3,2%.
Bueno, con todas esas precisiones y a partir de ese contexto, aclaremos ahora, antes de entrar a los números, qué es lo que recoge esta encuesta que vamos a manejar.
Bueno, primero, porque hoy vamos a dar un par de números diferentes, de series de números. Primero damos la encuesta, comparable con las anteriores, con la serie de encuestas. ¿Qué es lo que dice la gente? 968 entrevistados el pasado fin de semana, el 17 y 18, a la pregunta: el próximo domingo se realizan las elecciones de presidente y parlamento, ¿a qué partido político y a qué fórmula presidencial votaría? Y la ficha técnica se encuentra en www.factum.com.uy.
¿Y cuáles son los números? Por Frente Amplio, Mujica Astori vota el 46%. Por el Partido Nacional, Lacalle Larrañaga es la fórmula, 29%. Por el Partido Colorado, Bordaberry de León, 13%. Por el Partido Independiente, fórmula Mieres Posada, 3%. Y, por otro lado, Asamblea Popular, más voto en blanco, más anulados, más indefinidos, da 9%. Oscar.
Bueno, los cambios que hemos tenido en esta segunda etapa, es decir, desde las internas hasta ahora, es que el FA empieza en julio con el 45, sube al 46, en agosto, septiembre, octubre, principio de octubre están en el 44, y ahora vuelve al nivel que había tomado en agosto. Esto en la encuesta, lo que podemos llamar el voto definido. El Partido Nacional había empezado en el 38, y luego una caída, 34, 32, 29, repite el 29. El Partido Colorado al revés, empezó en 9, subió a 10, subió a 11, repite en 11, y luego llega ahora ya a 13. Nivel guarismo más alto del Partido Colorado en 5 años. Y el Partido Independiente empezó en 1, agosto y septiembre 2, y a las dos mediciones de octubre 3%.
¿Qué pasa mientras tanto con Asamblea Popular?
Bueno, el tema de Asamblea Popular es el siguiente. En general está redondeando en 1, el redondeo se puede mantener, pero realmente está en 0 y algo, 0,7 más o menos, 0,8, lo cual implica que es un número que no está llegando al 1, que es una barrera muy importante, porque marca la barrera de acceso al Parlamento, y bastante inconsistente si está más cerca o menos cerca de ese 1, pero aparentemente distante, ¿no?
Tú dijiste al principio que en el espacio de hoy íbamos a dar primero la encuesta. Aclaremos entonces qué es lo que viene ahora, a continuación, qué viene después de la encuesta.
Bueno, primero, tenemos un 9% de indefinidos, por ahí está incluido Asamblea Popular. Está el voto refractario, vamos a desagregarlo, refractario le llamamos al que no vota nada, digamos, vota en blanco, vota anulado. Y los indecisos propiamente dicho, ¿no es así?
Entonces, lo que viene ahora, ¿qué es la distribución de ese voto indefinido?
Digamos, sí, es distintos elementos para valorar para dónde se pueden volcar los indecisos.
En perspectiva.
¿Qué pasará el domingo? ¿Habrá o no habrá balotaje? ¿El Frente Amplio tendrá o no mayoría absoluta en el Parlamento? Esas son las preguntas que por estas horas flotan en el ambiente político y a las que dará respuesta Oscar Bottinelli, director de Factum, en este análisis de hoy. Estamos empezando a conocer los números de la última encuesta nacional Factum. Recuerden, fue realizada el fin de semana pasado, 17 y 18 de octubre, y en el voto decidido, que fue la serie de números que ya vimos, da para el Frente Amplio 46%, para el Partido Nacional 29%, para el Partido Colorado 13%, para el Partido Independiente 3%, y luego aparece un 9% que se distribuye entre Asamblea Popular, voto en blanco, anulado e indefinidos. Oscar, vayamos a lo que empezabas a explicar. ¿Cómo se proyectan los indefinidos?
Bueno, como saben las miles de personas que, por ejemplo, este año han tenido la gentileza y yo diría también la contribución al conocimiento de la sociedad para volcarlo al resto de la gente, que han contestado las encuestas, esas miles de personas saben que una encuesta no es una pregunta, son muchas preguntas. Esas muchas preguntas son una sociedad demográfica, es decir, la edad, el sexo, la educación, bueno, dónde vive, ¿no? Si es en un lugar metropolitano, urbano o rural, varias preguntas que permiten construir un nivel socioeconómico, que es un índice. Hay preguntas de ideológicas, ¿cuál es su pertenencia o identificación política, que no es lo mismo que el voto, ¿no? ¿Cómo se autodefine o se identifica ideológicamente la izquierda-derecha? ¿Cuál es su actitud religiosa, su religión, su religiosidad? Se indagan además actitudes políticas, ¿no? ¿Con qué personas, con qué partidos tiene simpatías, con cuáles tiene rechazos? ¿Qué rechazos hay a candidatos? ¿Cuál fue su comportamiento electoral anterior? ¿Cuáles son sus preferencias entre personas, entre partidos? Es decir, todo es un conjunto que permite construir un mapa, digamos, de cada indeciso y permite proyectar dentro de determinados límites las conductas de estos indefinidos. Como lo que se hace no es una medición, sino son diversas estimaciones de comportamiento, porque realmente no es absolutamente nítido decir este se adjudica acá y este allá. Hay muchas dudas, gente misma que ella tiene dudas. Entonces conviene presentar en rangos.
Ajá. ¿Eh? Tú no vas a presentar por cada uno de los partidos un número como resultante de esa distribución de indecisos. Vas a presentar una franja.
Sí, bueno, nosotros habitualmente trabajamos en franja. Lo que hay que tener claro es que esto es porque creemos que no es un tema de concurso a ver si le acierta un número, ¿no? Si alguien se quiere acertar, juega el 5 de oro. Acá es decir, puede estar entre esto y esto porque la probabilidad es esto. Y hay un ejercicio que pueden hacer muchos que escuchan, algunos ellos mismos están así, y otros pregunten, no están oyendo todavía, gente dice, yo estoy entre este partido y este otro y todavía no me he decidido. Bueno, si esa persona no se ha decidido, uno no puede decir, pero venga que yo viene facto y le empuja. Entonces, según cómo se decidan estos, que la gente hoy tiene el último día de campaña, luego un par de días de reflexión, el propio domingo, se va a volcar y esto da un rango en el nivel, ¿no es así?
Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los números? ¿Los vemos? Tú hablas de escenarios.
Exacto.
Los escenarios que resultan de la proyección de los indefinidos son estos. Por el Frente Amplio, fórmula Mujica-Astori, de 48 a 50%. Por el Partido Nacional, fórmula Lacalle-Larrañaga, de 30 a 32%. Por el Partido Colorado, fórmula Bordaberry de León, de 14 a 16%. Por el Partido Independiente, fórmula Mieres-Posada, de 3 a 4%. Y la suma de Asamblea Popular, más voto en blanco, más anulado, más todavía indefinidos.
No, da... es un error.
No, ya no hay indefinidos ahí. No, entonces, la suma de Asamblea Popular, más en blanco, más anulado, es lo que da el 3% final. Oscar.
Bueno, antes que nada, algunas advertencias, ¿no? Primero, sobre los rangos. Hay un grave error que se comete habitualmente, incluso hemos visto universitarios cometer error, que si uno dice, y voy a decir un número en el aire para no identificar ningún partido, 40-42 dice, ¡ah! Es 41, toman el promedio. Yo siempre digo, mire, si yo digo que voy a ir de 18 y Andes a 18 y Paraguay, y se lo, y en algún lado de eso me voy a quedar, con la idea del promedio de decir, lo espero en 18 y Julio Herrera. Bueno, espéreme ahí, que me encuentra o no, porque puedo desde pasar de largo y seguir hasta Paraguay a quedarme en 18 y Convención o en 18 y Andes. Es decir, no tiene ningún asidero, porque un rango quiere decir que un evento puede ocurrir en cualquier punto entre un extremo y el otro. Vale decir, la votación, cuando uno dice 48-50, es que puede ocurrir entre 48 y 50 en cualquiera de esos números, 48 y cuarto y medio, tres cuartos, 49, 49 y medio, 50. Por lo tanto, tomar el promedio es un error. Y además, si lo que va a valer es el promedio, ¿para qué diablo entonces uno da un rango? Basta dar el número que considera medio del rango. No, lo que vale es el rango, puede estar entre esto y esto. Esa es la primera advertencia. Lo segundo, damos números enteros. ¿Qué quiere decir un número entero? Si uno dice 3, bueno, quiere decir que va de 2.5 a 3.5. Yo tengo una larga pelea perdida con el uso de fracciones o quebrados, como se dice en la escuela, porque cuando uno dice 2.5, no sé por qué todo el mundo se le ocurre traducir. Estoy hablando de periodistas, de comunicadores. 2.5. Yo nunca encontré a nadie que, si uno le dice que está en El Espectador y que es 18 de julio, esté a 2.5 cuadras. La gente dice, mire, más o menos 2.5. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que 2.5 es una idea de aproximación, que no estoy midiendo metros y centímetros, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener en cuenta, porque acá no estamos con un instrumento de precisión, es que 3 quiere decir de 2.5 a 3.5. ¿Ah? La tercera advertencia, si bien hablamos del 100% del electorado, capaz que es una exageración, habría que decir el 99 o 99 y algo, tenemos tres tipos de problemas. No incluye, el 100% incluye asentamientos, ¿no? Pero no incluyen zonas rojas, y acá no hay que confundir asentamiento con zonas rojas.
Ajá. ¿Sí? Esta es una precisión importante porque tiene que ver con consultas que los oyentes nos han hecho más de una vez y en particular las están haciendo hoy. Tú dices que las encuestas no terminan de reflejar algunas zonas en particular, a ver cuáles.
Bueno, las que los encuestadores salen corridos, para decirlo literalmente.
Zonas rojas, zonas peligrosas.
Sí, sí, zonas donde hay amenazas a los encuestadores, no por ser encuestadores, porque ser seres humanos que caminan por la calle, ¿no? Hay ya en Montevideo, empiezan a detectar, cosa que es un fenómeno nuevo, no existía, lo que en otros países habitualmente se llama zonas rojas, zonas donde no se puede transitar, ¿no? Donde el ir ahí genera problemas serios, de riesgos serios para las personas. Esto todavía no la hemos tenido ni delimitado, porque nosotros no hemos hecho un mapa de zona roja para decir acá no se encuesta, sino que el encuestador va a ir a hacer la encuesta y tiene que seguir corriendo. Pero ojo que muchas veces hemos visto que se confunde zona roja con asentamiento. Cuidado con eso. La gran mayoría de los asentamientos, la abrumadora mayoría, se transita perfectamente. Gente de muy buenos hábitos, gente de trabajo, y hay zonas que no son asentamientos para nada y que hay que entrar difícil, ¿no?
Así que entonces, bueno, zonas rojas es un caso de población que en definitiva no termina siendo abarcada por las encuestas, porque ahí
claro,
no se puede encuestar.
Lo que no se sabe es si está representado o no, porque...
¿Hay algunas más?
Porque para que no esté representado quiere decir que ese público se comporta distinto a otro, de estructura similar, y si eso no hay estudios. Por eso digo, tenemos algunas dudas, no sabemos. Hogares colectivos, que en principio se supone que los que viven en hogares colectivos tienen un comportamiento similar a los que viven en hogares individuales, pero tampoco tenemos un estudio de eso. Hogares colectivos son conventos, cuarteles, es decir, hospitales. Porque no importa vivir en el sentido de pasarse la vida ahí adentro, sino que estar el día que se hace la encuesta o el día de elección en un hospital y no votar.
¿Y está comprendido el voto de bueno, los uruguayos que vienen del exterior a votar?
Bueno, en principio no. Por lo menos hay que diferenciar dos cosas. Primero, no se sabe mucho qué quiere decir la gente que viene. Digamos, para manejar tres situaciones. No es lo mismo el que vive en Libramento, que vive en el exterior y vive en Uruguay. Que se vive en Uruguay y realmente queda más o menos representado en la encuesta. Está el individuo que viene habitualmente, ¿no? Es decir, que de alguna manera tiene un pie en cada orilla del río. Y después sí, los que vienen, dentro de los que están, los que vienen espontáneamente y los que vienen inducidos en algunos operativos partidarios. La cifra de la elección pasada fue muy baja, los cálculos nos da que va, sumando todo, lo dijimos hace poco, va de 16 a 20 mil personas, el voto buquebús daría de 8 a 9 mil. Ahora, claro, sumando las tres cosas, de repente hay un 1% por ahí, que cambia el resultado, y si llega a venir una oleada del exterior, cosa que no ha ocurrido en las últimas elecciones, bueno, puede variar un poco más. Digo, por lo menos tener la precaución de decir, miren que esto no que no está, ¿no?
Con esas aclaraciones, y a partir de todas estas puntualizaciones, enseguida me gustaría, Oscar, que resumiéramos las conclusiones que dejan los números de esta última encuesta nacional Factum, ya con la proyección de los indefinidos incorporada.
En perspectiva.
Repito, los escenarios que resultan de proyectar los indefinidos en la última encuesta nacional Factum. Frente Amplio, 48 a 50%. Partido Nacional, 30 a 32%. Partido Colorado, 14 a 16%. Partido Independiente, 3 a 4%. Asamblea Popular más voto en blanco más anulado, 3%. Entonces, Oscar, ¿qué conclusiones sacamos?
Bueno, primero, como se observa de los datos, la mayor frecuencia de ocurrencia de la votación del Frente Amplio hace prever un escenario balotaje, es decir, el rango del Frente Amplio termina en el 50%, bueno, el 50 además es un redondeo que puede ir de 49.5 a 50.5, es decir, ya el 50 no por sí solo asegura el balotaje, ¿no? Y este rango permite ver que la mayor probabilidad, es decir, la mayor cantidad de posibilidades es de balotaje. Es el escenario que aparece en un nivel muy elevado probabilísticamente. Ahora, obviamente estamos hablando de un balotaje entre Mujica, Story y la calle Larrañaga. No han existido posibilidades estadísticas de otro escenario de balotaje a lo largo de toda esta etapa, ¿no? Recordar que el balotaje, atiéndame, yo no dije Frente Amplio Partido Nacional, dije Mujica, Story y la calle Larrañaga, porque la ley reglamentaria de la reforma constitucional, una ley que podría ser tildada inconstitucional, pero cambia la formulación del segundo turno del balotaje y no compiten lemas, sino fórmulas. Sí. No van los lemas, se vota solo por personas. Por lo tanto, si hay balotaje, ya no es Frente Amplio Partido Nacional, sino Mujica Story versus la calle Larrañaga. Segunda conclusión, el nivel máximo del FA, que toque el 50%, sugiere que no hay que descartar un resultado en primera vuelta. Entonces, viendo las dos cosas, es lo menos probable, de bajas probabilidades, pero no son probabilidades nulas. Hay posibilidades de resultado en primera vuelta. Hay que tener clara esa advertencia. Tercero, la elección de parlamento. Bueno, realmente me siento feliz de una campaña y una lucha despiadada de un año y medio de tratar de introducir la idea de que se vota parlamento y que el resultado es extremadamente importante al punto que ya la gente pregunta, ¿y hay o no mayoría parlamentaria? No hice la cuenta cuántas veces hice la explicación acá en perspectiva de este tema, ¿no? Y ahora, por suerte, fue asumido. El Parlamento tiene algunas características en la elección. La primera es que el voto en blanco anulado, ahí sí, es absolutamente neutro. Recordemos esto de paso. El voto en blanco anulado no es neutro en el balotaje porque está operando en contra del más votado porque son votantes y, por lo tanto, entra en el cómputo para determinar la barrera. El que vota en blanco anulado vota en contra de que el más votado gane en primera vuelta.
Sí, sí, para que una fórmula, para que un candidato presidencial resulte electo en primera vuelta, tiene que tener la mayoría del número de votantes,
¿no? Exacto, de personas que fueron a votar. Por lo tanto, si van 100 personas y 40 votaron en blanco anulado, bueno, casi todos los votantes tendrían que votar por el más votado, para que fuera a una segunda vuelta, ¿no? Es decir, es un voto que no es neutro. Lo mismo en los plebiscitos. El que vota en blanco anulado es votar en contra. En cambio, en el Parlamento el voto en blanco anulado es un voto absolutamente neutro. No influye para nada.
Sí, sí, para distribuir las bancas en el Parlamento solamente se tienen en cuenta los votos por los distintos partidos.
Claro, que en Uruguay se le llama voto válido, es la terminología habitual, que es un poco confusa, porque después se confunde con el voto validado, es decir, el voto que no se anuló. Pero se llama voto válido en Argentina, se llama voto afirmativo, quizás es un poco más exacto, pero voto válido es la palabra más usada en Europa también. Bien, si pensamos que va a haber cerca de un 3%, de 2 a 3% voto en blanco anulado, las bancas se distribuyen entre el 97 y el 98% de los votantes. Entonces,
¿cuál es el número mágico?
El número mágico exacto debe andar por 48.5%. No digo 48,5, por 48,5, es una aproximación.
Pero en definitiva depende de cuánto sumen el voto en blanco y el voto anulado.
Sí, en parte por supuesto, sí, pero también de otro elemento. Las bancas se distribuyen por un mecanismo de relaciones matemáticas, lo que se llama razones en matemáticas, uh-huh, entre los votos de los distintos partidos, de los distintos lemas. Con los mismos votos se puede sacar una banca más o una banca menos, porque tiene que ver el juego de proporción entre un partido y otro. Eso determina que, si bien la cifra mágica, la mayoría absoluta, puede andar en 48,5, uno diría así, 48,5, 48,7, ya hay un conjunto de probabilidades que con 48% tenga mayoría absoluta. Es decir, que en materia de Parlamento el Frente Amplio tiene buenas posibilidades de obtener la mayoría absoluta, o si no, las otras posibilidades que la tenga con la suma del Partido Independiente, ¿no? Daría la impresión de que el Frente Amplio más Partido Independiente sumados no alcance la mayoría absoluta sería un escenario muy extraño en esta elección, ¿no? Uh-huh. Hay un quinto tema. Estamos hablando del Partido Nacional de 30-32, más o menos, yo diría, la proyección que está máxima que da algún colega, algunos dan menos todavía. 32% permite obtener normalmente hasta 33 bancas. Podría llegar a darse 34, pero por ahora lo normal máximo es 33. Esta es una cifra mágica, o yo diría la cifra mágica es 34. ¿Por qué? 34 es más de un tercio. En Uruguay hay muchas leyes de gran importancia que requieren dos tercios de cada cámara. Una ley de reforma constitucional requiere dos tercios de cada cámara. Designar Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, requiere dos tercios de la Asamblea General. Es decir, el que tiene un poco más de un tercio tiene, se puede decir, la capacidad de bloqueo, o la capacidad de decir, necesariamente cuenten conmigo. Recordemos que en el periodo de 94-99, en la segunda administración Sanguinetti, el nuevo espacio tenía la llave, el Frente Amplio no llegaba al tercio, los partidos tradicionales no llegaban a los dos tercios, y según se volcara el nuevo espacio, había ley o se bloqueaba la ley, había reforma constitucional o no, se designaba la Suprema Corte o tenía que haber un acuerdo partido con el Partido Nacional Frente Amplio. Es decir, es una llave muy importante en Uruguay los dos tercios. Si el Partido Nacional no alcanza 34 diputados, pierde esa llave, pierde la capacidad de bloqueo. Y viene la siguiente conclusión. Se puede formular un juego diferente de un entendimiento Frente Amplio, Partido Independiente, Partido Colorado, que llegue a los dos tercios, y en ese caso el Partido Nacional es o no, es necesario o es prescindible para llegar a acuerdos, pero no puede decir sin mí no hay acuerdo, que es lo que le pasó al Frente hasta el 99, que podían prescindir de él para los dos tercios, y se prescindió, por ejemplo, en la reforma constitucional, porque hubo un acuerdo con el nuevo espacio de los partidos tradicionales. Entonces, este dato es muy importante también, no es un dato menor en la conformación del escenario para los próximos 5 años.
Casi sobre el final, Oscar, dos temas. En primer lugar, te traslado una pregunta que nos han hecho varias veces los oyentes en estos días. ¿Cuántos votos cuesta un diputado? ¿Cuántos votos cuesta un senador?
Bueno,
supongo que son números aproximados también, pero para hacernos una idea.
Claro, bueno, primero depende un poco del nivel de votantes.
Exacto.
En general, estimamos que ahora la votación es obligatoria, por lo tanto, la gente no se queda en su casa. Tenemos un problema, que el padrón es de 2.530.000 personas, pero resulta que en Uruguay vive muchísimo menos que eso, ¿no? Entonces, más o menos estimemos que vota unos 2.300.000. De votar 2.300.000, y el voto en blanco está, el voto en blanco y anulado, estar situándolo, digamos, en el 98% para hacer un número de comodidad, ¿no? La banca está en unos 22.700 y algo de votos, un poco menos de 22.800, lo que llamamos la banca entera.
La banca de diputado.
La banca de diputado entera, sí.
¿Cuántos votos entonces, 22.800?
Sí, para las bancas entre partidos, ¿eh? Recordemos que Uruguay tiene un sistema muy complicado, dará lugar otro día para explicarlo, lo hemos explicado algunas veces, que las bancas se adjudican de acuerdo a los votos en todo el país entre los partidos. Después viene la adjudicación a los departamentos, dentro de los partidos, etcétera, etcétera. Para que un partido tenga una banca entera, que la primera banca normalmente se gana entera, y si no es muy difícil ganarla, estaríamos en 22.800.
Ahora, ¿cuestan distintos los diputados según el departamento?
No, eso es para la... Por eso dije, las bancas de diputados se adjudican, esta es una confusión que en Uruguay está muy extendida, las bancas de diputados se adjudican a los partidos, a los lemas, en función de los votos obtenidos en todo el país. Es decir, en Uruguay la elección de diputados es una elección nacional, de circunscripción nacional. Si un partido obtiene, digamos, 2.800.000 votos, bueno, ahí se llevó el 100% de las bancas. Digo, obtiene 1.400.000, está en la mitad de las bancas. Uh-huh. No importa dónde tuvo los votos.
De acuerdo.
Por eso un partido a veces con 15.000 votos en Montevideo puede llegar a un diputado, porque todos los votos del interior también valen. En Uruguay no se pierde ningún voto. Después viene un mecanismo muy complicado por el cual esto termina la adjudicación dentro de los departamentos, y ahí sí, una lista o una persona puede obtener una banca con 6.000 votos, 5.000, 8.000.
Entendido. ¿Está? Pero para terminar, el senador, ¿cuánto cuesta?
Bueno, y el senador, entonces, recordemos lo siguiente, que el Senado son 31 miembros, pero directamente las bancas que se eligen son 30, porque la número 31 es el vicepresidente de la República. Estas 30 bancas está en torno a los 76, 77 mil votos cada banca, la banca entera. Obviamente, sobre todo los partidos más votados, con un poco menos, pueden llegar a obtener una banca, sobre todo, digamos, las últimas 3 bancas que se obtienen pueden andar en los 74.000 votos, de repente, una cosa así, ¿no?
Y ahora sí, lo último, ¿qué puede pasar con los plebiscitos? De ellos ya hablamos el viernes pasado, pero mi pregunta, y la pregunta de los oyentes, es si hay algún cambio a partir de la encuesta nueva, la encuesta realizada en el fin de semana.
Sí, los cambios son ínfimos. El voto en el exterior, teníamos que el sí seguro era 46, ahora es 47, está muy cerca, pero no alcanza. Y hay un 7%, era un 8% la semana pasada, hace 15 días, que está inclinado a votar el sí, dice que piensa probablemente votarlo, pero no se afirma. Realmente esto no es nada menor, porque es la distancia que da del 47 a la suma de los dos, que da 54, que es no se aprueba o se aprueba. Uh-huh. Y la ley de caducidad es parecido, el voto por sí estaba en 45, subió a 46, y tiene...
Recordemos que el voto por sí es por la anulación, ¿no?
Por la anulación de la ley de caducidad, sí, sí. 46 y tiene un 5 de dudosos. La verdad que solo con los dudosos y el sí tendría que estar todos para llegar a 51, es decir, le queda muy justo, no le sobra demasiado, pero en los dos casos indecisos, hay un 5% en el voto exterior, hay un 13% en el voto por la rosado de la ley de caducidad, y bueno, los dos resultados son resultados abiertos. Recordemos que el viernes pasado presentamos el llamado índice Wiener, que cree la gente, y la gente tiende a creer que es más fácil que se apruebe el voto en el exterior que la anulación de la ley de caducidad, y no creen que se rechace tampoco. Hay como dudas en la sociedad uruguaya que pasa con el plebiscito rosado, pero digamos, son completamente abiertos todos los resultados, ¿no?
Oscar, entonces, nos despedimos, y nos despedimos en partes, nos despedimos hasta distintos momentos, porque vamos a estar contigo el domingo, pero vamos a estar también el martes. ¿Qué podemos decir en este sentido?
Bueno, sí, el domingo haremos alguna intervención a lo largo del día, como es habitual. El martes empezamos a hacer un análisis largo ahí aquí en la radio. Bueno, y a partir del viernes viene la tercera etapa, ¿no? Es decir, o es la tercera etapa hacia el 29 de noviembre o la tercera etapa hacia el gobierno. Ahí los uruguayos se tomarían en ese caso unas merecidas vacaciones electorales, pero que nadie disfrute demasiado de las vacaciones porque por poco tiempo, porque después viene el arranque de la elección de los gobiernos departamentales de mayo y junto con esa, atención, la inauguración de la elección de algunos gobiernos locales al interior de los departamentos.
Oscar, gracias entonces, y será hasta el domingo durante la transmisión especial que Radio El Espectador pondrá en el aire con motivo de las elecciones nacionales.
Exacto, hasta el domingo todos.